Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de La Poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao.
Muchas gracias, Nelson, y queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, nos quedamos en el libro de Santiago, en el último capítulo, capítulo 5. Pero antes de leer el capítulo 5 de Santiago, yo quería enseñarle a los oyentes en la misma Biblia, como sabemos que Jacobo, Santiago, era el hermano de Jesucristo, y no solamente tenía este hermano, medio hermano, tenía también cuatro hermanos más, tres hermanos más y más hermanas, que lo podemos ver en la Biblia. María, cuando tuvo a Jesucristo, era una virgen, fue un milagro de Dios, pero después ya tuvo su relación normal con su esposo y tuvo otros hijos, y aquí lo podemos comprobar en la Biblia, Marcos capítulo 6. Vamos a empezar a leer en el versículo 2.
Y leemos en Marcos 6 y versículo 2. Y llegado el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos?
Así que él entraba y enseñaba en la sinagoga en el sábado, nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Sigue leyendo versículo 3.
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Así que aquí tenemos una escritura que por eso es que la gente no quiere, tú sabes, quieren engañarse ellos mismos. Claro, aquí en la palabra de Dios está bien claro. Que no solamente él era carpintero, sino que él tenía a su hermano, que es Santiago, Jacobo, José, y de Judas y Simón, y tenía hermanas, plural. Quiere Exacto. decir que podía tener de dos a sabe Dios cuántas más. Vamos a decir que tuvo dos, pero...
Se calcula que fueron seis,
pero,
con el siete, ¿no?
Pero ahí ya tú ves que tenía varios hermanos. Nosotros sabemos que este libro de Santiago es el hermano de Cristo, porque el otro Santiago, el apóstol que él escogió, el hermano de Juan, fue matado en el principio de los libros de Hechos, que sabemos esto. Vamos a leer Mateo 13 ahora, vamos a Mateo 13. Marquen esa escritura porque hay muchas personas que son católicos y afortunadamente no quieren creer la verdad.
Se dejan engañar, ¿no?
Se dejan engañar, la palabra de Dios está bien clara, claro, que Cristo tenía hermanos. Mateo 13, ¿qué dice? Versículo 55.
Y leemos en Mateo 13, versículo 55, no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas?
Ok, fíjate, otra cosa que quiero demostrarle también a los oyentes. Estos no son los apóstoles, porque está bien claro que José no era un apóstol, Simón no fue un apóstol. Judas es uno de los que escribió el libro de Judas,
el último
libro.
Antes de Apocalipsis.
Exacto. Así que estos dos hermanos eventualmente creyeron en Cristo y se convirtieron en uno de los líderes de la iglesia. Y Jacobo, que es Santiago, fue uno de los líderes principales de la iglesia. Lo podemos ver en 1 Corintios 15, versículo 7. Podemos ver que él era uno de los principales en la iglesia de Jerusalén. 1 Corintios 15, versículo 7.
Leemos: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles.
Pueden leer esa historia y en Hechos 12, 17, apúntenlo porque no tenemos tiempo para ir a todas estas escrituras. A Hechos 12, 17, Hechos 15, 13, Hechos 21, 18 y Gálatas capítulo 2. Vamos a leer ese, Nelson, Gálatas capítulo 2. Versículo 12, que enseña que él era un pilar en la iglesia de Dios. Gálatas 2, versículo 12.
y Gálatas 2, leemos y versículo 2, pero 12, subí, 12. Versículo 12, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión.
Y ahí puedes ver que si leen el capítulo entero van a ver que él era un pilar en la iglesia de Dios, Jacobo, Santiago, y él toma la decisión final en la historia, cuando leen toda la historia completa, cuando ponen todas estas escrituras juntas. Ahora vamos a Santiago, vamos a terminar el capítulo 5, Nelson. Vamos a empezar en el versículo 1.
Y leemos en Santiago 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos.
Corrompido, dice mi escritura.
Y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
Pero esto es una escritura importante porque hay, tú sabes, personas que no le pagan a los empleados o se demoran en pagarle. Hay veces que hay que pagarle ciertos días y se cogen 2 y 3 días para pagarle. Cuando está bien claro que en la palabra de Dios, Dios dice que hay que pagarle a los trabajadores su jornal. Y fíjate que muchos...
Y justo, un jornal justo.
Exacto. Y fíjate que aquí claman porque no le están pagando y llega al oído de Dios. Exacto. Así que Dios está
pendiente
de todas estas cosas que están pasando. Versículo 5.
Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que se reciba la lluvia temprana y la tardía.
Déjame pararte ahí. Aquí Santiago, el hermano de Cristo, nos está diciendo, esta carta es dirigida a los miembros de la iglesia de Dios. Al principio de la carta tú ves que está a las 12 tribus esparcidas, que están esparcidas, leemos, que tiene que ser con los que están los miembros de la iglesia de Dios. Y aquí una cosa que nos manda es tener paciencia hasta la venida del Señor, porque ¿qué es lo que pasa? En el mundo está pasando muchas cosas que da asco. Vaya, muchas cosas que, por ejemplo, sale en las noticias dos hombres casándose juntos. Como en Inglaterra el otro día, una de las cosas principales era casándose juntos. Las cosas, el otro día, esta gente, los niños, los muchachos estos, entrándole batazos a hombres que estaban...
Por diosero, ¿no?
Hombres que no tienen hogar, que están durmiendo en la calle, a entrarle batazos. Cosas que tú estás viendo que hay que no hay amor, que no hay
misericordia.
No hay misericordia en el humano. Ve los enemigos estos que ponen bombas, estos árabes que son enemigos de este país y enemigos de todos los que sean cristianos, quiere acabar con todos nosotros. Ve que están planeando para hacer daño. Para matar.
Y ahora mismo yo oí una noticia, Tony, que le ponen en la bomba como las navajas esas de afeitar para cuando disparen, ¿no? Que hieran a las personas, ¿no?, que están alrededor.
Sí. Vaya, estamos viendo todas estas cosas en el mundo constantemente. Ahora, el otro día me estaba contando un señor que fue a una película que creía que era de vaquero y cuando llegó era una película de homosexuales. Dos vaqueros en cosas homosexuales. Vaya, esto es un desastre. Si John Wayne se resucita y ve lo que está pasando con las películas que hoy en día, vaya, le da un ataque. Llanero Solitario y Hopeless Cassidy y todos esos cowboy que nosotros veíamos cuando éramos jóvenes. Figúrate, si ven que ahora hacen películas de cowboy de temas homosexuales. Vaya, es una cosa que lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Y si tú hablas contra esas cosas, tú eres un fanático. Te llaman fanático porque ya el mundo no sabe escoger lo que es bien y lo que es el mal.
No puede distinguir.
No puede distinguir entre el bien y el mal. Y entonces aquí nos está diciendo Santiago que tenemos que tener paciencia y tenemos que orar y pedirle a Dios paciencia, como el animal este que tenemos ahí en Cuba, que lleva 47 años, y hay que tener paciencia porque, afortunadamente, todas estas cosas están pasando en el mundo porque Dios nos tiene que enseñar que no hay ningún gobierno, no hay ningún hombre, no hay ninguna mujer que va a traer felicidad, paz y alegría a este mundo. Todo es lo que vemos y cada día está peor. La degeneración que se está formando, los abuelos de nosotros, si salieran y vieran el mundo en que vivimos, vaya.
Se muere contra vez.
Vaya, es una cosa increíble lo que está pasando hoy en día. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener paciencia y orar en la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que nosotros estamos buscando: que Cristo vuelva a esta tierra a establecer el gobierno de Dios. Porque es que ya la mayoría de las personas no saben lo que es correcto, lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, arriba de eso, nos enseña que es como el labrador campesino, el hombre que está en la finca sembrando, coge tiempo. Cuando tú pones una semilla, no es una cosa de día a noche.
Exacto.
Cuando tú pones la semilla, coge tiempo para que esa semilla crezca y venga el fruto de la tierra. Que ahí una persona que trabaja en la tierra tiene que tener paciencia.
Exacto.
Porque tú no pones hoy una semilla de mango y piensas que el mango va a salir mañana. Eso coge tiempo.
Unos cuantos años.
Es lo mismo que estamos haciendo tú y yo. Estamos poniendo semilla de la palabra de Dios para que el fruto salga eventualmente, para que las personas puedan poner la palabra de Dios en sus corazones. Y eventualmente, cuando Dios quiera, esas semillas van a crecer y esos frutos van a subir y van a dar fruto.
Claro, van a germinar.
Y lo que tenemos que tener es que tenemos que tener paciencia y saber que en el tiempo de Dios, a su tiempo, las cosas van a pasar y Cristo va a venir a esta tierra con un gobierno, a establecer un gobierno y quitarle el gobierno a este mundo que no sabemos gobernar, no sabemos traer paz, no sabemos cómo enseñar a nuestros hijos, etcétera, etcétera.
Y se va perdiendo, ¿no?, el conocimiento verdadero, ¿no?
Exacto. Sigue el versículo 8, no sé.
Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor sea cerca.
Y déjeme decirle a los oyentes, estamos más cerca de la venida de Cristo hoy en día que cuando Abraham estaba vivo. Estamos cerca de la venida de Cristo hoy en día que cuando Moisés estaba vivo. Así que tú sabes, no sabemos cuándo es el día, pero cerca estamos, más cerca de que todas estas personas. El mismo Juan, cuando escribió el libro Apocalipsis, estamos más cerca que cuando Juan estaba vivo. Así que eso es lo que tenemos que tener fe en la venida de Cristo, porque es el único que va a traer la verdadera paz a este mundo. Versículo 9.
Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo y de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
Fíjate, déjame pararte aquí, porque tú sabes, hoy en día todo el mundo jura en la Biblia, jura por Dios, y después dicen 10,000 mentiras. Está bien claro aquí que no debemos jurar. Y está bien claro que Cristo nos lo dice también en el Nuevo Testamento, que no juremos, que nuestro sí sea sí.
Sí.
Y nuestro no sea no, que no hay que jurar ni hay que poner la mano en la Biblia ni nada de eso. El problema es, esta gente pone la mano en la Biblia y juran y dicen mentiras.
Son mentirosos.
Y entonces es peor todavía. Aquí esto bien claro que dice Santiago, el hermano de Cristo, que no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí. En otras palabras, cuando usted diga sí, es sí. Y esto lo enseña también en el Nuevo Testamento. Cristo nos habla acerca de esto. Versículo 13.
¿Estad alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Esa es la práctica que nosotros tenemos en la iglesia de Dios. Cuando hay un enfermo, se llama a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo ungen con aceite. Esta es una de las cosas que nosotros practicamos, como dice la Biblia y el consejo que Santiago nos dice. Nosotros practicamos esto y hemos visto mucha sanación. Personas que se han sanado de muchas enfermedades por muchos de los años que llevamos en la iglesia. Versículo 15.
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Fíjate, aquí combina el pecado con la enfermedad.
Con la enfermedad.
Quiere decir que si la persona estuvo enferma por pecado, cuando pasan este proceso, los pecados van a ser perdonados.
Son perdonados, exacto. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Y eso lo hemos visto en los años en que hemos estado en la iglesia, ¿no? Son como hemos orado en la iglesia por personas que han estado enfermas. Tú sabes el caso de esta señora que fuimos a ver, que se estaba muriendo, y cómo Dios la levantó y la curó allá en la en área de San Petersburg. Y lo hemos visto con otras personas también. Esto lo hemos visto durante los años en la iglesia, que Dios oye las oraciones de su iglesia. Y cuando se cumple lo que Dios nos manda, Dios nos puede sanar.
Exacto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Fíjate, esto es importante, Nelson, esta escritura aquí, porque tú sabes bien que hay muchos hermanos que se han errado de la verdad, se han ido de la verdad. Y si por la obra que estamos haciendo nosotros, o otros hermanos que lo están haciendo personalmente, pueden convertir al pecador del error de su camino, del camino, exacto, que están llevando de pecado, porque se han ido de la verdad. Hay dos, la Biblia habla de dos caminos, el camino de Dios y el camino de Satanás. Es los únicos caminos que hay. O tú escoges el camino de Dios o coges el camino de Satanás. Y en la Biblia habla de dos personajes, uno sabio y uno que es tonto.
El tonto, el sabio.
Y sabemos que el sabio es la persona que teme a Dios y obedece sus mandamientos. Y el otro es el que piensa que puede escaparse con todas las cosas. Exacto. Eventualmente todos vamos a ser juzgados y todos vamos a estar delante de Jesucristo en un futuro. Y eso se está acercando. Pero fíjate que aquí en el versículo 20 dice, sepa que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte. ¿Qué quiere decir? Esta carta es a los hermanos, porque tú constantemente, exacto, está leyendo que le está hablando de los hermanos. Versículo 7 dice, hermanos. Todos estos versículos aquí, el versículo 9 dice, hermanos. Versículo 10 dice, hermanos. Constantemente lo estás viendo. Versículo 12 dice, más sobre todo, hermanos. Porque esto él le está escribiendo a los miembros de la iglesia. ¿Qué pasa? Que cuando ya tú tienes la verdad, tú has sido bautizado y has recibido el Espíritu Santo, y tú te vas de esa verdad, tú te vas de ese camino,
ya tú no tienes chance en absoluto. Si tú te mueres, tú vas a morir para siempre. La Biblia habla de varias resurrecciones, que lo hemos estudiado muchas veces, y sabemos que el que, porque hay personas que no han sido llamadas por Dios en este tiempo, van a tener la oportunidad en un futuro poder decidir coger el camino de Dios. Pero el que no quiere coger el camino de Dios sabiendo la verdad, el camino que Dios manda, ya para esa persona no tiene salvación, porque ya ese Señor ya tiene la verdad y tiene el Espíritu Santo. Ya ha escogido voluntariamente coger otro camino.
Exacto.
Por eso es que está hablando aquí de salvar a un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Porque el pecado está envuelto. Cuando una persona se aleja de Dios y deja la verdad de Dios es por el pecado. Y por eso es que la enseñanza de la ley de Dios es tan importante. Nelson, el otro día llamó una señora, porque tú sabes que hay muchas personas que tienen confusiones constantemente con el día del sábado. Y entonces estaba diciendo que Pablo había puesto todos los días igual, el mismo día. Tú sabes que no importa qué día tú observas. ¿No? Pero sin embargo, cuando tú vas al Nuevo Testamento, el problema es que la Biblia no puede tener contradicción. El problema es que las iglesias tratan de poner las doctrinas de ellos y tratan de ponerlo como el rompecabezas y tienen que meterle un martillazo, claro, que tienen
no cabe
que cortarla.
La pieza y no cabe, quieren
ponerla. Entonces, ellos te leen una escritura que no tiene nada que ver con el sábado, por ejemplo. Tiene que ver con la carne o tiene que ver con otras cosas que Pablo estaba hablando. Y entonces no entienden. Tienen que poner todas las escrituras. Exacto. Porque, ¿qué entonces tú vas a hacer con todas las otras escrituras que Pablo habla acerca del sábado, como en los Hechos? Vamos a los Hechos un momentico. Aquí en el Nuevo Testamento, en el que nos quedan unos minutos. Cuando vemos que dice aquí en Hechos capítulo 13, en versículo 14 dice, los Hechos 13, 14, dice, y ellos pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de sábado sentándose. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos, si tiene alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Pablo, levantándose, y tú puedes seguir leyendo, que entonces aquí en versículo 27, en Hechos, los Hechos 13, dice, porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este y las voces de los profetas, se leen todos los sábados, condenándole, las cumplieron. Aquí tú ves Pablo. Muchos años después de la resurrección de Cristo, vemos que Pablo está enseñando en el sábado. Entonces, fíjate, yo voy a enseñarle a los oyentes una cosa aquí. Claro, el que no quiere obedecer el sábado, no va a obedecer el sábado, aunque tú leas lo que tú quieras leer. Pero aquí en los Hechos 13, 41, empezando en el versículo 42, vamos a empezar en el versículo 42, los Hechos 13, 42, dice, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿ok? Los gentiles, no los judíos. Exacto. Le rogaron a Pablo que el sábado siguiente le hablase estas palabras. ¿Por qué el sábado siguiente si ya el domingo ya se está celebrando, no? El primer día de la semana. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el sábado? ¿Por qué no el próximo día?
Y eran gentiles.
Y eran los gentiles. ¿Ok? Aquí está el Nuevo Testamento, la Escritura de Dios. ¿Y qué es lo que dice el versículo 44? Pablo. ¿Ok? Esto tiene que ver con Pablo y los gentiles. Dice, versículo 44, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Si, entonces, ¿qué pasemos? ¿Qué hacemos? ¿Votamos esta escritura? ¿Y qué hacemos entonces con la escritura de Romanos 7? Que dice Pablo que la ley de Dios, dice en Romanos 7, versículo 12, dice Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo votamos?
Exacto.
Tú sabes, la gente quiere esconderse, no quieren ver la verdad. Entonces esa escritura hay que cortarla, hay que botarla. Entonces tú no puedes contradecir la Biblia. El problema es que ciertos lugares, tienes que leer el capítulo. Tú no puedes leer un versículo y ya asumir una doctrina. Tú tienes que poner la Biblia entera.
Toda la Biblia entera.
Para poder tener la doctrina verdadera de Dios y coger una cosa que dice Pablo que no tiene nada que ver con el sábado y cambiarlo y decir, tú ves, ya no hay que guardar el sábado. Tú no estás siendo justo a la palabra de Dios.
Siguiendo la regla, es que la Biblia se interpreta ella misma.
Nelson, dale los teléfonos a los oyentes, porque no hemos quedado sin tiempo, para que pidan estos folletos gratis que tenemos nosotros, que tiene que ver con el libro de Santiago que hemos terminado hoy.
Y nos pueden llamar al 305-752-5275, 305-752-5275.
La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.
Ooh.